Me hace muy feliz estar con ustedes esta noche, porque no es frecuente que uno acuda a una velada, a una reunión de este tipo, con un doble sentimiento de alegría y de gratitud. En este caso, la alegría se la debo a ustedes, a su presencia amiga esta noche aquí, a esa sensación de contacto que yo sé que de inmediato está establecida entre nosotros, porque no ha nacido esta noche, ya viene desde más atrás, desde más lejos y desde tantas cosas que tenemos todos en común. Y además, es hermoso que yo pueda hablar de gratitud. En este caso, mi gratitud se ve todavía aumentada por el hecho de que, como ustedes saben, con las malas costumbres que tienen los cronopios, yo me he dedicado al contrabando, y entonces esta vez importé clandestinamente a Cuba una bronquitis que, con el excelente clima de La Habana, no tardó en convertirse en una neumonía. Y entonces la Casa de las Américas hicieron lo imposible para que yo me sintiera bien, para que fuera bien atendido, y finalmente, como tenían algunas dudas sobre mi buena conducta de enfermo, me ingresaron en el Hospital Calixto García, donde después de 8 días quedé perfectamente curado. Debo decir que en este caso la Casa de las Américas se mostró también muy cronopio, porque procedió con un cierto humor negro en la medida en que ingresaron a Cortázar en el pabellón Borges.
Julio, sí, en español.
Ok. Mi nombre real es Ju.
Julio de París.
Me pueden decir campeón si quieren, o si no, más mejor me dicen Julio. Julio, el torito de Lomas.
Nació en Bruselas el 16 de agosto de 1914.
Yo nací de casualidad en Herli. Mi viejo había ido de compra a Herli y bueno, y nací ahí.
Las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala.
Kansas. Kansas City es donde nací. I am un accidente.
Según sus propias palabras, su nacimiento en dicho lugar es producto del turismo, la diplomacia y la casualidad.
Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento.
A mi padre lo incorporaron a una misión comercial cerca de la delegación francesa en Argentina, y como acababa de casarse, se llevó a mi madre a vivir a Banfield, pueblo suburbano de Buenos Aires.
4 años más tarde, arriba a la Argentina y se muda con su madre, su tía y su hermana a Banfield, lugar donde transcurrirá su infancia y adolescencia rodeado de libros, música y boxeo.
Yo me crié en Banfield con mi vieja, mi abuela, mi tía, mi hermana menor. Mi hijo se fue cuando yo era pibe, 4 años tenía, no supe nada más de él.
En circunstancias que dejaron a mi madre en una muy mala situación económica y con 2 niños, una hermana mía que tiene 1 año menos que yo, y yo al cuidado de ella.
My mother was North Americana, and my father, mi padre, era suizo. He estaba de viaje por asuntos diplomáticos. Conoció my mother y luego se marchó. Es lo que nos decían mi abuela, a mi tía, a mi hermana y a mí.
Entonces tuvo que educarnos con dificultades, con problemas económicos muy grandes. y mi padre desapareció en ese momento y yo no volví a verlo nunca.
Mi madre no quería hablar sobre el tema, never. Hasta los 4 años creí que los niños solo tenían madre. Imagínate eso.
La verdadera cara de Los Ángeles es que hay napalm y hay niebla y hay tortura. La cara verdadera es el zapato entre la mierda, el lunes de mañana, el diario. La verdadera cara cuelga de perchas y liquidación de saldos. De Los Ángeles, la cara verdadera es un álbum que cuesta 30 francos y está lleno de caras, las verdaderas caras de Los Ángeles. La cara de un negrito hambriento, la cara de un cholito mendigando, un vietnamita, un argentino, un español. La cara verde del hambre verdadera de Los Ángeles. Por 30 francos la emoción en casa. La cara verdadera de Los Ángeles. La cara verdadera de los hombres. La verdadera cara de Los Ángeles. Álbum con fotos. Edición 1967 después de Cristo.
Cuenta su madre que su primera novela la completó a la edad de 9 años. La familia creía que esos textos eran plagiados.
Gracias to my mother, me inicié en la música. Cuando yo tenía 9 años, ella tomó sus ahorros y logró comprarme un saxo. Ella me seleccionaba las canciones que podía interpretar.
Entonces sí, es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final.
De chiquito me gustaba el voceo. Es que yo escuchaba a Firpo y me emocionaba, loco, me ponía...
Tenía casi 4 años cuando mi familia pudo volver a París. Hablaba sobre todo español y de él me quedó la manera de referirme de che a las personas, vicio que nunca pude quitarme.
Me leía todos los diarios, me escuchaba toda la radio, me miraba todos los dibujitos, el gráfico. El día de la pelea de Densei, yo tenía unos 9 años. Me quedé turulato con esa pelea. Para mí fue una tragedia nacional, ¿entendés?
Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento.
Y de ahí en adelante, music, no veía el sol, estaba dentro de mi casa, tocando y tocando sin parar.
Piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.